Miércoles 19 de febrero. El día de hoy hablaremos de criptofraude, qué pasa con los ministros de Milei, qué pasa con el ministro de Justicia de Argentina, con el de Economía, con el vocero. Bueno, todo eso vamos a hablar el día de hoy. Ojalá alcancemos a hablar también de los incendios y nuestro querido Fabián Cortés, que nos acompaña el día de hoy. Nuestro concejal de San Pablo va a hablar y nos va a poner al día sobre qué está pasando con Bachelet, OA y el PPD. Bueno, vamos a ver si alcanzamos a hablar de ellos también. Pero antes, déjenme darle la bienvenida a este nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambre y antes de traer a los estudios de manera telemática, porque ahora sí estoy de vuelta en los estudios de País Lobo, pero Fabián, desde su oficina de concejal en San Pablo nos saluda, pero quiero saludar a todos los que nos escuchan en Osorno, en Radio La Mega, en la 90.3 FM, en Río Negro, en Radio Mía, en la 100.7 FM, en Purranque, en Radio Viva, en la 92.7 y en el canal 137 de la señal de Surbit, en Llanquihue, en Radio Despierta FM, en la 107.7 y en Mundo Telecomunicaciones, en el canal Crónica del Sur TV, en las señales 236, 53 de Patagonia IP, 20 de Cable Alerce y crónicasdelsur.cl. Y por supuesto, todos los que comentan, nos escuchan y comparten en todas las plataformas de PA y Lobo Prensa. Ahora sí, Fabián Cortés, ¿cómo estás tú?
Hola Rocío, bueno, feliz de estar acá compartiendo contigo, ¿cierto? Hoy día, la verdad es que no me encuentro muy bien, desgraciadamente.
¿Qué te pasó?
Es que tenía un dato de inversión un amigo me invitó a invertir en Argentina en algo que pintaba muy para bien y resulta que quedé en cero. Así que, bueno, así es la vida. Pero bueno, mi error también fue confiar en un tuit. Quizás por ahí partí mal, pero bueno, es parte de lo que vamos a hablar hoy día.
Yo pensé. Y pensé que ibas a estar hablando en serio y me ibas a hablar de los incendios de San Pablo, querido concejala, pero usted parece que anda en otra parte invirtiendo con Milei. No, pongámonos al día, pongámonos serio, cuénteme, ¿cómo está San Pablo? ¿Cómo le fue con el incendio?
Vamos a partir por el tema de los incendios. Efectivamente, el fin de semana nos vimos en una situación bastante delicada, ¿cierto? Donde ocurre un incendio muy cerca acá de la zona urbana de San Pablo. Para los que conocen la comuna, ¿cierto? Es como entre la entrada norte y el río Pilmaiken, por el costado de la Ruta 5, donde efectivamente se quemaron 31 hectáreas y de rastrojo, ¿cierto? Que es lo que va quedando post cosecha, y también 7,5 hectáreas de bosque nativo. La verdad es que una situación muy, muy compleja, donde tuvimos el apoyo de bomberos de San Pablo, por supuesto, ¿cierto? También CONAF nos atendió una mano. También tuvimos la actividad de distintas brigadas en la comuna. Entonces, la verdad es que ha sido camiones aljibes también. Fue una situación muy, muy compleja, que cabe destacar que en este momento se encuentra ya controlada. Pero ¿Qué es lo que puedo concluir de todo esto, Rocío? Yo creo que aquí amerita una mayor trabajo en conjunto, sobre todo también de los agricultores, de tener las precauciones al momento de realizar sus actividades, que evidentemente son de ayuda para todo el dinamismo económico, ¿cierto?, de distintas localidades, pero también es importante que al momento de hacer estas faenas, en virtud de cómo está el clima, de cómo está la situación, estos calores extremos, también ese día había mucho viento, lo que ayudó a propagar, ¿cierto?, este incendio, pero que también al momento de hacer sus faenas puedan contar con agua al costado, ¿cierto?, en distintos camiones, o cómo se pueda. La verdad, en esto, Rocío, es un trabajo en conjunto que tenemos que ayudar a evitar lo más posible estos incendios que, menos mal, se pudo controlar, o si no, pudimos habernos visto en una situación similar a la que vivimos el año pasado, por allá por el sector de San Martín, ¿cierto?, donde tuvimos uno de los incendios más grandes que ha visto la comuna en décadas.
Sí, ¿y se sabe por qué parte de este incendio, Fabián, en San Pablo?
Sí, mira, la verdad es que esto, como mencionaba, es algo que es muy habitual que llegase a suceder cuando las maquinarias están funcionando.
Ya, o sea,
Pueden. ¿Cómo?
fue producto de eso finalmente, de una faena que estaban trabajando y como hace tanto calor, saltó una chispa.
Efectivamente, es eso. Se golpea una piedra, puede saltar una chispa y por eso es importante que existan estos camiones con agua acompañando las faenas. Yo creo que aquí también, evidentemente, no se le puede endosar una responsabilidad legal cuando no existe una ley que así también implique la obligación de, pero veamos también la realidad y cómo también, no sé, esto es una opinión personal, yo sé que las leyes las debemos cumplir y por supuesto en eso no hay ningún problema, pero de repente la legislación no alcanza para todas las situaciones o para el mismo dinamismo que se ha venido viviendo a nivel global, ¿cierto? Donde los mega incendios y los incendios propiamente tal están a la orden del día a través del cambio climático, ¿cierto? A través de estos calores
Pero,
extremos
Javi, ¿por
y
qué crees que
cómo.
tendría que haber una ley ahí? ¿Qué fue lo que crees tú que faltaba? ¿Por qué
No,
crees que
mira.
tendría que haber una responsabilidad legal en ese sentido?
Mira, más allá es que conversando también cómo se dieron las cosas, no existe una obligación de, por ejemplo, de un agricultor acompañar una faena con un camión aljibe, por ejemplo. Ahora, mi cuestionamiento, ¿es necesario crear una ley para aquello? A mí me parece que no, quizás solamente mantener una mayor conciencia respecto al cuidado del trabajo mismo que se está realizando.
Mira,
No, no soy como.
en
Sí,
ese
cuéntame,
sentido,
¿no?
yo me acuerdo que tuve una conversación que me pareció muy interesante con Ricardo Montesino, que ustedes la pueden revisar en nuestro programa Raíces y Horizontes, Historias del Sur, porque justamente le hago la pregunta, tú decías el incendio más grande que ha tenido San Pablo fue justamente en los campos relacionados con él, y le pregunto, porque yo creo que ahora ha cambiado cómo nosotros estamos llevando adelante la agricultura en general, o sea, estas cosas antes no pasaban a ese nivel o era mucho más fácil de controlar de lo que hacían antes. Entonces, ¿cómo nos adecuamos a esta nueva normalidad? Finalmente, que es que una chispa puede generar incendios mucho más grandes. Yo creo que es parte de la adecuación de las distintas faenas en general. Y él, una de las cosas que señaló, que era muy irrelevante, era que cuando había alguien trabajando ahí, cuando se produce un incendio respecto a las faenas, es mucho más fácil poder controlar que un incendio que se produce cuando no estás ahí, que fue el
Claro.
caso que les pasó a ellos, o sea, que el incendio no partió a raíz de una faena, sino que parte por otra razón. Entonces, en el caso de la faena, lo que sí se puede hacer es revisar quizás como cuáles son las normativas, no sé si las normativas, pero como los acompañamientos, quizás un prevencionista de riesgo que entregue sugerencias que pudiese apoyar a los agricultores, porque estoy 100% segura que ninguno de ellos quiere que se le quemen los campos, ni tampoco que se extienda alrededor. O sea, ellos son los principales, los que primero están conscientes de tener que cuidar toda esta faena. Entonces,
Claro.
En ese sentido, quizás se puede hacer un trabajo en conjunto para poder mejorar y adaptarnos a la nueva realidad, porque en realidad el problema está en que tenemos que acostumbrarnos a vivir con esto. O sea, las altas temperaturas no van a pasar, el trigo no lo puedes cosechar en un momento en que está húmedo, porque tú
Claro.
necesitas cosecharlo cuando esté seco y cuando son esas
Por
sequías.
lógicas razones, sí.
O sea, es obvio. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer desde un punto de vista de mejorarlo? Dadas las nuevas condiciones, yo creo que eso es quizás cómo se podría ir avanzando, porque es algo que, como te decía, yo creo con lo que tenemos que aprender a vivir. No es algo pasajero, sino que es algo que va a ir constante y que el trigo se tiene que seguir cosechando o los distintos pastos
Sí,
o
claro, es parte de
las
la
faenas
normalidad,
tienen que seguir.
sí, es parte de la normalidad que se está dando ahora. Entonces, efectivamente, concuerdo contigo, yo creo que hay que ir aprendiendo de estos desastres que nos han ocurrido. Efectivamente, como mencionabas recién, el incendio del año pasado fue algo que nos trajo muchos desafíos. Hoy en día vemos un COGRID muy activo, un encargado de riesgos muy activo. También distintas instituciones, ¿cierto?, al tanto o presentes, pero también, Rocío, se necesita ese acompañamiento al momento inicial de las faenas, porque desgraciadamente esto se está volviendo parte de la normalidad, ¿cierto?, de cómo se están trabajando los campos hoy en día, y que efectivamente concuerdo contigo, o sea, evidentemente las primeras personas preocupadas de que no les suceda un daño en sus campos son los agricultores. Entonces ahí se necesita, cierto, un trabajo en conjunto. Ahora bien, evidentemente esto fue una emergencia, fue algo que se salió de las manos, pero que efectivamente uno lo que más le queda es agradecer, cierto, a bomberos, a las brigadas, a todas las personas que estuvieron ahí apagando las llamas, que efectivamente también, más allá de los rastrojos, también consumió bosque nativo. Entonces, una pena, pero bueno, hay que levantarse y seguir adelante.
Así es. Y sí, de los incendios de San Pablo nos pasamos a los incendios de Argentina, que, bueno, hay varios que se están controlando, incluso aquí en la región de los lagos, pero no nos referimos a los incendios forestales o del agro, sino que nos referimos a los incendios de las criptomonedas que están pasando allá, que es un tema de conversación para todos. Y por supuesto, desde acá el Política Podcast, nosotros los queremos apoyar en que ustedes también tengan información para poder entender lo que pasa, porque a mí me pasó, por ejemplo, que yo no cachaba, y a ver, ¿quién es este Caputo? ¿Quién es el que, por qué están hablando del ministro de finanzas, o sea, perdón, de justicia? Y no entendía muy bien de qué se trataba el asunto, de por qué entraban a colación el ministro de justicia, y claro, y ahí empecé a revisar la prensa para poder entender qué relación tenía todo esto. A ver, Fabián, cuéntanos, ¿cómo has vivido este tema de las criptomonedas? Que tú tiras ahí la talla que había invertido. Sí.
Bueno, más allá de la pena personal de haber perdido mis inversiones, porque en realidad ese es el foco principal de todo esto. O sea, las criptomonedas llevan en el mundo financiero ya bastante tiempo. Son transacciones reales, pese a que es un recurso digital, por así decirlo. Tú para invertir necesitas también crear una billetera digital en este universo digital de criptomonedas, en las cuales hay distintas variedades en las cuales tú puedes invertir. Pero esto básicamente apunta de repente a sensaciones y también a especulación. Entonces es un mercado muy, muy volátil en sí. ¿A dónde quiero llegar? Básicamente es que hay distintas criptomonedas que tienen o que pueden tener una mayor alza también con una mayor caída. ¿Y esto de qué depende? Efectivamente volvemos a la especulación, ¿cierto? O al uso o a la visibilidad que puedan tener. Entonces, ¿cuál es el caso que sucede en Argentina? Se crea una cripto, ¿cierto?, de nombre Libra, y que se crea muy poco antes de que el presidente Milei, cabe destacar, anuncia a través de su red personal, ex Twitter, que las personas, que esta criptomoneda, ¿cierto?, viene a apoyar a los emprendedores argentinos, y que también deja el link en su mismo tweet, ¿cierto? Cómo las personas pueden hacer clic ahí y eventualmente invertir en esta criptomoneda. ¿Qué es lo que pasa cuando un presidente que se asume a sí mismo como un eventual premio Nobel de Economía, que se jacta mucho de dominar los temas financieros y económicos en distintas dimensiones, ¿cierto?, promueve algo así, mucha gente efectivamente comienza a invertir en esta moneda, en esta criptomoneda. Lo que resulta es que al poco rato de que Javier Milei, presidente de Argentina, sube este tuit, existe un barrido de las criptomonedas. ¿Qué quiere decir esto? Que los principales inversores, al ver que la cripto empieza a subir, retiran los fondos, y eso produce un descalabro en esta cripto. Y ahí es donde muchas personas se sienten estafadas. Si me preguntan a mí, con mis conocimientos que tengo respecto a esto, que quizás no son tan detallados o tan abrumadores como los del presidente Milei o otros economistas, a mí esto realmente lo he leído, también lo he desarrollado, y esto a mí me parece una real estafa. Realmente en los tiempos y en las formas como se dieron las cosas. Ahora esto eventualmente le está haciendo creo que el presidente Milei se ha metido en un problema gigantesco. Yo creo que aún no se dimensiona realmente cuál va a ser las repercusiones de este problema, porque realmente es muy, muy grave. Hay una cantidad de personas que realmente han sido estafadas, en el sentido de que Javier Milei, en una entrevista que se corta también a través de su ministro Caputo, ¿cierto? Que sería el ministro de Economía.
No, Fabián, por lo que entiendo, Caputo es el principal asesor de... De hecho, yo pregunté, ¿quién diablo es Caputo? Uh-huh. Entonces te puedo contar, según lo que me dice ChatGPT y según las fuentes aquí, Santiago Caputo es un consultor político argentino, nacido en 1984, o sea, tenemos la misma edad ahí con Caputo, y ha sido apodado el mago del Kremlin por su influencia y estilo en la estrategia política, similar al asesor ruso Vladimir Surkov. Caputo desempeñó un papel clave en la campaña presidencial de Milei el 2023 y desde entonces ha acumulado un poder significativo dentro del gobierno, supervisando áreas claves y ejerciendo una influencia comparable a la del jefe de gabinete Guillermo Franco. El incidente durante la entrevista, que es lo que tú mencionabas de Caputo.
¿No es ministro de Economía?
Mira, ¿sabes qué? Voy a seguir buscando, pero yo entiendo que, de acuerdo a lo que veo aquí, no. Pero dale, sigue contando la historia respecto a Caputo.
A mí me, bueno, de manera preliminar me parece que actualmente es el ministro de Economía de la Nación Argentina.
De la Nación Argentina, sí. Luis Caputo, sí.
Sí, efectivamente. Entonces, ahí ¿qué es lo que pasa? Javier Milei se ve en un problema mayúsculo al promover una estafa, por así decirlo. O sea, no por así decirlo, es una estafa en realidad. En virtud de los tiempos y las formas que se da esta criptomoneda, y efectivamente le hacen una entrevista y aquí se empieza a enredar un poco las cosas. ¿Por qué? Porque el presidente Milei parece que no entender la diferencia de él como ciudadano y también como presidente, al mencionar que esto lo va a ver el Ministerio de Justicia. Y ahí el entrevistador le pregunta, ¿pero por qué el Ministerio de Justicia si usted es un ciudadano? Entonces, ¿por qué tiene que estar el Ministerio defendiendo a un ciudadano en virtud de lo que él mismo hace como presidente? Y ahí se empieza a enredar un poco la situación, y el ministro de Economía, hasta donde entiendo, ahí tú me puedes corregir, Rocío, es quien corta esta entrevista, porque ve que el presidente se está metiendo cada vez más en un hoyo del cual ya le está siendo bastante complejo salir.
O sea, es súper complejo, yo creo que aquí es donde se enreda más la conversación que de lo que está pasando, porque yo creo que en eso queda de manifiesto cómo estas personalidades, quizás como megalomaníacas podríamos decir, confunden la realidad, su realidad personal con la realidad del Estado y el poder que tienen. Entonces, por un lado llegan y tiran esta información sin sopesar lo que puede generar propiamente tal. O sea, mucha gente invirtiendo, después estas personas vienen y retiran estas inversiones iniciales, retiran los fondos, y dejan a muchos pagando finalmente. Ahora, él le trata de quitar importancia, de restar importancia, porque dice que las criptomonedas son como un casino. Yo no tengo criptomonedas, no entiendo mucho de esto y las miro con bastante desconfianza justamente por lo mismo, porque al no tener un tema regulado detrás, yo no entiendo si existe una regulación, cómo funcionan las criptomonedas. Entiendo que hay hace mucho tiempo que se pueden hacer como un mine, no sé, es como un mundo totalmente distinto. Ahora, él no obligó a nadie a que invirtiera, pero sí le entregó un respaldo. Ahora, que meta al ministro de Justicia como su abogado personal, lo encuentro que es no entender bien cómo funciona la institucionalidad de un Estado. Y eso genera grandes complicaciones, pero no es algo muy distinto a lo que veíamos de un Milei en campaña. O sea, a mí no me extraña tanto esa forma de actuar como le puede extrañar a algunas personas o puedan sentirse quizás defraudados. O sea, yo lo veo como parte de los riesgos de tener esas personalidades en el poder. Pero conversamos, por ejemplo... Dale.
Pero disculpa, es que tú mencionabas la palabra ahí, yo creo que mencionas un punto muy clave. Javier Milei da el respaldo. El respaldo, yo creo que quizás aquí promueve o vuelva a ser un promotor de esta criptomoneda, porque en realidad lo que él hace es invitar a que se invierta básicamente pensando en el beneficio de la nación de Argentina. Porque él mencionaba que esta criptomoneda iba a trabajar directamente con los emprendedores del vecino país. Entonces, ahí es donde existe un problema muy, muy grave. O sea, imagínate, Rocío, al presidente Gabriel Boric promocionando, qué sé yo, una FP, una FP X. Quizás los ánimos
no están muy... No, pero no hagamos la comparación de las AFP con las criptomonedas, porque son mercados totalmente distintos.
Pero van del mercado financiero también.
Pero son distintos, pues no puedes comparar una AFP que invierte en la bolsa a una criptomoneda que es como...
Que
una
se invierte también. Ahí hay un tema complejo, porque se mueven también las finanzas, ¿cierto? Cuando se promueve una criptomoneda, ¿y cómo lo puede hacer un presidente? ¿Un presidente realmente puede hacer eso? Yo creo que ahí...
Lo hizo, pero debe, es la pregunta. Es que si puede...
Y ahí va a tener un juicio político muy importante, porque realmente es como... Esto es un tema tan complejo que me recuerda también lo que pasó en su momento con Felices y Forrados cuando mencionaban, no, cámbiense del fondo acá, del A al E, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero eso al final terminó generando un problema en cuanto a la especulación, de cómo se iban haciendo o generando estos movimientos de capitales, ¿cierto? A través del sistema... En este caso de
lo que te puedo decir, y ahí sí concuerdo contigo, es que son sistemas que son complejos, que tienen muchas variables que van detrás y que hay que conocer muchísimo para poder invertir. O sea, cuando uno toma una decisión sobre poner la plata en un lado u otro, invertir en la bolsa, es mucho más allá, creo yo, que como ir al casino. Quizás las criptomonedas sí, como lo ve Milei, porque no tienen un sistema regulado detrás o no tienen respaldos, como en este caso que llegaron y sacaron los fondos y no hay nadie que responda, pero en el caso de la bolsa, efectivamente tú tienes que conocer el valor libro de las empresas, entender dónde tú estás invirtiendo para poder saber si estás invirtiendo por sobre o bajo mercado. O sea, hay muchas cosas que tienes que conocer para poder hacer una inversión y no tirar la plata como yendo al casino. Y ahí hay un problema de cómo lo están siguiendo a él, y se esperaba que estas figuras que tienen ciertos conocimientos o se jactan de tener conocimientos económicos detrás, como tú pones el caso de Felices y Forrado, que dan asesorías, pero uno igual es libre de saber si las toma o no las toma.
Exactamente. Ahora, yo creo que como para ir cerrando este tema, que es muy complejo, efectivamente hay criptomonedas que sí se transan en la bolsa. Yo creo que la más conocida es la Bitcoin. Sí. También le sigue Ethereum, pero lo que pasa es que Libra efectivamente es como una... Hay muchas criptos que son como... De repente, te voy a dar un caso que es una... Puede parecer una locura, pero hay criptos que vienen hasta de memes. Hay un perrito que se llama Dot, que es el favorito de Elon Musk, que cuando él lo vuelve como en sus redes sociales, como, oye, a mí me encanta esta Bitcoin, vamos a invertir, la cripto empieza a subir. ¿Por qué? Porque es a través de estas personalidades como relevantes quizás a nivel mundial, que hacen que la especulación diga, ok, si Elon Musk está apoyando o le gusta esta criptomoneda, entonces yo también quiero ser parte de... Efectivamente hay criptomonedas que se transan en la bolsa, y que esta cripto que se llama Libra, como digo, es un problema de tiempo y forma, que se crea muy poco antes de que el presidente Milei haga este tuit, y al final en este momento se ve en un problema mayúsculo que realmente me siento como un poco sin saber el final de esta historia, porque es algo muy muy complejo, y cómo se va a regular este tipo de participación del presidente de una nación promocionando una criptomoneda.
O sea, yo creo que eso responde igual a el criterio de cada uno, y ese para mí es el mayor problema. ¿Cuáles son los criterios que está ocupando Javier Milei para su toma de decisiones, para decir esto es bueno o es malo? A mí me queda más dudas al respecto, y era parte de las cosas, de las características de estas personalidades. Nos quedan solamente unos minutos, Fabián, ya ponnos al día. ¿Qué pasa con la presidenta Bachelet?
Hablando de dudas, necesitamos certezas en este país. Ahora ya, por favor, queda poco tiempo. Yo siento, Rocío, lo voy a explicar así. Siento que Chile está en un periodo de gestación, porque en menos de 9 meses vamos a tener un nuevo presidente. Estamos como en esa etapa, como gestando quién va a ir, quién va a estar en la papeleta. Y yo siento que una figura que está agarrando mucha fuerza sin querer serlo, que es un punto a favor desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque de repente hay personas o personeros políticos, ¿cierto?, que quieren ser presidente, pero no sé si la ciudadanía los pide. Y acá la ciudadanía constantemente ha volcado sus preferencias frente a un personero político que en incontables ocasiones ha dicho que no quiere ir, pero al parecer, y a través de la ausencia también de liderazgo político de la centroizquierda, o si bien hay liderazgo, pero no quieren ser partícipes, por ejemplo, Tomás Bogdanovich, aparece constantemente el nombre de Michelle Bachelet, y es tan así que incluso el PPD, quien tiene su carta, ¿cierto?, que va a apoyar, que es Carolina Tohá, tenemos personeros importantes del partido o miembros, ¿cierto?, que siempre sus palabras han causado movimientos dentro del partido, como por ejemplo Francisco Vidal, que ella menciona, el Francisco Vidal menciona en una conversación con Radio Infinita que efectivamente hay distintos escenarios, que si Michelle Bachelet no fuera candidata, en este caso la centroizquierda tendría una primaria con a lo menos, no sé, como 8 candidatos, básicamente. Y que en ese caso, obviamente el PPD apoyaría a Carolina Tohá. Ahora bien, si el escenario cambia y va efectivamente Michelle Bachelet como candidata, él personalmente, Francisco Vidal, dice, si ella va, mi candidata va a ser Michelle Bachelet. No es un tema de gustos, es un tema de realismo político.
Eso de la calculadora, en resumen.
Pero claro, ahora también bueno, tenemos la declaración. Sí,
vamos a ver qué es lo que pasa en marzo, Fabián, porque ahí se supone que todos van a dar su si vamos o no vamos. Marzo es una fecha clave y está a la vuelta de la esquina. ¿Qué era lo último que me querías decir, Fabián?
El senador Quintana también, ¿cierto?, sobre este eventual apoyo del PPD.
¿Ah? ¿Presidente del PPD o no, Quintana? ¿Tu presidente, no?
Entiendo que sí, sí.
Ya, no importa. ¿Qué quería decir, Fabián?
¿Presidente me dijiste del partido?
Sí, Quintana.
Sí, el presidente del partido.
Ya.
Sí, disculpa, no te había escuchado bien, el problema de audio. Sí, presidente del partido del PPD. ¿Quién habla sobre este eventual apoyo del partido a Michelle Bachelet y también deja entreabierto, no da un no rotundo, pero menciona que es un escenario que habría que analizar? Así que yo creo que las puertas están abiertas también aquí a una eventual candidatura de Michelle Bachelet, quien se posiciona como en realidad el referente de la centroizquierda.
Así es, bueno, se nos acaba el programa del día de hoy. Fabián Cortés, concejal de San Pablo, muchas gracias por conversar con nosotros el día de hoy, también a todos ustedes que se sumaron a la conversación. Los dejamos invitados para el día de mañana para otro episodio del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.